Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos al último episodio de septiembre. Ya va a empezar el mes más macabro del año. Octubre. Y va a haber cosas chidas. ¿Va a haber cosas chidas?
Sí, va a haber cosas chidas.
Pero todavía no les podemos decir qué, pero va a estar bien chido.
Sí, porque es nuestro mes, que es su mes.
Ajá, es nuestra Navidad.
Pero... ¿Cuál es su mes?
Octubre.
¿Eh? Octubre. Ya sabemos que tú eres Team Santa, güey.
No, nos alburió, güey. Nos alburió. Nos alburió, güey. A los dos.
Ajá. Bien hecho.
Oh, bro. Fuck. Bien, pues. ¿No? Pues ya qué.
No, ya nada, güey. Ya nada más queda sentarse a disfrutar el episodio.
Su mesa grande y ya no.
Pues los dejamos con el episodio 187 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí de nuevo reunidos todos para esta gran misa que es Leyendas Legendarias.
¿Misa?
¿Misa? Sí. Ya desde que lo persiné le eché agua bendita, güey.
Sí, güey. En contra de mi consentimiento, no se hace eso. Ya van dos. Ya. Una más y me va a dar apendicitis o algo así.
Te voy a invitar a una alberca, güey. Te va a bautizar, güey.
Va a estar pre-bendecido el agua.
Pero es algo en la frente, güey.
Ceniza.
Ah, no, perdón. Abajo del pecho, güey.
Me va a dar un burrito de Winnie y me va a salir hostias, güey. Bueno, como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo andamos?
Todo chido.
Estuvo bien padre. Nos fuimos en Bitcoin. Conocimos a un chorro de fans. Estuvo magnífico.
Estuvo bueno.
Oigan, y pues es el último episodio del mes patriótico de septiembre. Entonces vamos a pasar a octubre, donde vamos a tocar temas ya más octubrosos, como debe ser. Pero vamos primero a este último tema de septiembre, que habla de nuestra patria.
Ay, no.
Y de un personaje muy, muy, muy escondido, pero muy chingón de nuestra historia.
¿Muy escondido?
Sí. No lo enseñan en los libros. Es otros personajes bien chingones que no nos enseñan en la primaria, güey, en la secundaria, ni en la prepa, ni en ningún lado.
Ah, yo pensé que así, escondido, como este güey que hacía sanaciones y todo este pedo, que tenía los pies feos, güey. Sí, bien escondido en Estados Unidos.
Escondidote. No, no, no. Este no se escondió a propósito, lo escondieron en la historia. Y ahorita van a ver por qué. Irlanda y México comparten un hilo emocional de muchas formas. Somos culturas católicas, borrachas, ricas en folclore, y víctimas de imperios que tenemos el infortunio de tener al lado. La solidaridad irlandesa con México ha ocurrido múltiples veces en la historia. La más conmovedora es la narrativa oficial de la historia mexicana, en la narrativa oficial es la del Batallón de San Patricio.
Sí.
Un batallón de migrantes irlandeses que peleaban para el ejército estadounidense en la invasión de 1846 y 48 y que luego decidieron cambiarse al bando mexicano. Teníamos mejor cerveza, güey, por eso. Su valentía, de hecho, se conmemora aún el día de hoy con el nombre de una colonia entera en Ciudad de México. Hay escuelas, hay mil cosas que se llaman San Patricio.
Sí, hay un lugar donde puedes ir a ver algo de ahí. No me acuerdo. Hay un está cagado de Sam Butler que lo explica.
¿Del regimiento?
Sí, man.
Pues a pesar de ser este el caso más famoso de irlandeses peleando por México, no es el más importante. Ese honoroso puesto se reserva para un hombre increíblemente peculiar que, en lo que aún en la Nueva España... hizo y ofendió, y cito, con proterva alevosía tanto al rey como a Dios y a su santo oficio. Esta es la historia de un soldado católico irlandés, teólogo, poeta latino, valiente y desdichado guerrero que cayó en manos de la Inquisición.
Ups.
Hoy les voy a contar sobre alguien que impulsó la independencia mexicana casi 200 años antes de que se cuajara. Les voy a hablar de Guillén de Lampart.
Ah, huevo. No, no, no.
Ya, aquí lo traigo de santito.
Sí, güey, lo traigo tatuado aquí abajo del nombre de mi esposa.
Tengo un cuadro, güey, en la casa.
De hecho, ese se iba a llamar el hijo de Borre, güey.
Guillén de la Part.
Simón o Joaquín del Paso. Un saludo a la gente del Paso. O sea, Joaquín del Paso y Fernando del Paso.
De hecho, vamos casi para los 200 años de la independencia. Uh-huh. Él, 200 años antes de cuando celebramos la independencia, ya estaba uh-huh. haciendo su desmadre, güey. Y todo comienza el 25 de febrero de 1611, en la localidad de Wexford, en Irlanda. La Irlanda de ese momento estaba siendo ocupada en un sangriento acto de colonización por los ingleses, quienes, entre otras cosas, buscaban homogeneizar la zona al protestantismo. La identidad católica no solo es muy importante para entender a Lampart, sino también los esfuerzos de resistencia anticolonial de Irlanda en general. Porque les fue de la chingada, ¿no? O sea, uh-huh. muchos conocemos lo de las The papas troubles. Y que se quedaron sin papas. Ajá. Pero se quedaron sin papas porque los ingleses les quemaron toda su comida y sus campos y todo. O sea, por eso no tenían que
por
comer.
Por perillas.
Ajá. Es que los ingleses, mira, tienen una historia medio rara.
Oyes. Sí.
Casi nada es de ellos.
Pues William Lamport, nombre de nacimiento de Guillén, era descendiente de nobles irlandeses empobrecidos, pero volcados a resistir la invasión inglesa. Su abuelo Patrick peleó en la batalla de Kinsale. En 1594, los jefes irlandeses Red Hugh O'Donnell y Hugo O'Neill se rebelaron contra la ocupación inglesa de la isla en los que, al pasar del tiempo, serían conocidos como la Guerra de los Nueve Años.
¿Cuánto tiempo duró?
9 años.
Es que hay una guerra que es de los 100 años y no duró 100 años, güey. Hay otras guerras que
8.4 con meses y luego lo redondearon en 9. Se sintió, o tal vez fueron 6, pero se sintieron como 9.
Sí. Y en años, perro.
Y como dato divertido, el O antes de Donald significa hijo.
De hijo de. Ajá.
Hijo de O'Donnell y hijo de O'Neill.
Órale.
Hijo de Neil, hijo de Donald.
Ajá. Como ¿por qué se me olvidó el nombre de...?
¿De quién?
De Conan O'Brien. Ah, sí. Técnicamente es hijo de Brian. Ajá. Pero bueno, dentro del contexto de esta guerra y de la declarada enemistad entre España e Inglaterra, la batalla de Kinsale fue un momento parecido al desembarco en Normandía. Tropas españolas llegaron al auxilio de los rebeldes irlandeses, quienes ya estaban en apuros debido al feroz ataque del duque de Essex, ordenado por nada más y nadie menos que Isabel I.
Ah, mira. Qué bonito, ¿no? Y también hubo 14 horas de fila para ver su cadáver.
Chabelita.
Qué pedo, ¿verdad? Que dan fila para ver un cadáver por días. Que no puedas ni ver tele.
Ah, yo sí daría la fila para verla ahí muerta. ¿Ustedes no? ¿Neta no?
Pues yo creo que los últimos 6 no. años nomás ponle pausa en cualquier lugar donde esté lleviedad con el un cadáver.
No, pero ir a verlo, güey. Así hasta... Le echarías algo ahí, ¿no? Así como una moneda, un peso, güey. Así para que se lleve algo mexicano.
Doctor Simi.
Ándale,
se mueve. Ya es demasiado tarde para tratamiento médico, ¿no crees?
Ah, sí.
Pues tal vez eso se hubiera hecho. Tratamiento médico genérico, güey. No, no, pinche primer mundo ahí todo mamonzón, güey.
Como pinche artículo que vi así de los hábitos saludables de la reina. Sí, güey, ser billonaria y tener sirvientes. Pues cómo chingados no va a vivir 96 años.
Si hubiera estado con Doctor Simi, vitamina C, carnal, y no se muere, güey. Te pinche meten esa pinche vitamina huevos, es cabrón. Güey. Sí, güey. Odio al Doctor Simi.
Bueno, más venía por algo de tomar.
Odio a la reina Isabel.
Pues el rey Felipe III envió una flota compuesta por 33 embarcaciones que partió del puerto de La Coruña el 2 de septiembre de 1601. La misión era romper el sitio que mantenían los ingleses en la ciudad de Kinsale, en el condado de Cork. Esto puede parecer inconsecuente para la historia de Lampart, pero uh-huh. es un contexto necesario para entender su espíritu rebelde y su inclinación por el mundo hispánico.
Ahí en Cork no funcionaban las flechas, ¿verdad?
¿Por qué? Oh my God.
Porque Cork es corcho y luego ahí se atoraban. Ok. Lo intenté hacer bilingüe, güey.
No funcionaba. Pues estas eran las circunstancias uh-huh. del mundo en las que nació Guillén de Lampart. Como todo noble de la época, la educación de William comenzaría con estudios dirigidos por monjes, en este caso con agustinos y franciscanos en Wexford. Más tarde viajaría a Dublín a extender su educación con los jesuitas, que son conocidos por su misión pedagógica, uh-huh. Donde formaría una retórica...
No, nada, es que empieza con las mismas tres letras que otra misión que tienen otros católicos.
Pedagógica. Aquí se formaría en retórica y latín. Mientras William estudiaba en Londres, su padre fue acusado por los ingleses de conspirar con los españoles y perdiendo toda su fortuna, uh-huh, se recluiría indefinidamente en un monasterio.
Oye, tú, te estamos acusando de defenderte de lo que te estamos haciendo y de pedir ayuda.
Sí, no, perdió todo y se cambió corriendo al monasterio y se encerró.
¿Qué huevos, güey, de llegar y de acusarte de defenderte y pedir ayuda, güey?
Pues es que lo estaban buscando los agustinos, güey, le anda Agustín. Ahí, ajá. Nomás pasando el rato.
Pues el carácter rebelde de Lampard, quien apenas tenía 17 años para ese tiempo, lo haría responder a la situación escribiendo un poema en contra del rey de Inglaterra, güey. Su brillante carrera académica.
Ahora son tweets en contra del presidente, güey. O sea, las cosas no han cambiado, nada más han cambiado los medios.
¿Por qué chicos vas a atacar a alguien con un poema, güey? O lo enamoras y luego le rompes el corazón, ¿no? ¿Qué pedo?
O lo aburres.
O lo matas de aburrimiento.
Es que un poema o un chiste contra alguien ya pueden pasar 200 años y de todas maneras te lo chingaste, lo quemas para siempre. Ese es el poder de un buen
de la palabra, güey. De la palabra, de la escritura.
Pues su brillante carrera académica se vería más o menos truncada por este pinche poema, ¿no? Y comenzaría su inclinación a lo militar. Güey, escribir un poema en contra del rey parecería algo trivial, güey. Pero en esos tiempos no era algo que se pudiera hacer impunemente. Y por el pecado de escribir unas rimas, William fue condenado a muerte,
güey. Nice.
Entonces, cuidado, güey. Cuando si haces un poema al presidente... Uh-huh. Ten cuidado.
Nah, para eso está Chumel, güey. No. Se la pasa haciendo enojándolo, güey. Muy bien.
Y aquí es donde empieza su aventura. La embarcación en la que se fugó, para que no lo mataran, fue capturada casi inmediatamente por piratas. Y pasaría los siguientes 2 años en el mar siendo uno de ellos.
A huevo, qué
chingón. Era tan buena onda este cabrón que se hizo compa de todos y se hizo pirata, güey. El recuento de Lampard es un tanto fantasioso. Se cree que para evitarle problemas con la corona, a los piratas, uh-huh, que si eran sus compas. Entonces, lo que empezó de lo que dice es que cuando tocaron tierra, ya los piratas se habían hecho devotos católicos.
No,
ni de pedo, güey. No. Le dijo a la corona: todos son católicos, no hay pedo con ellos, son bien chidos, perdónelos. Uh-huh. Ya saben el camino bonito a dónde tenemos que ir. Pero pues esto es muy poco posible y más que nada improbable.
Traían ron de consagrar.
Pero así comenzaba la marca de la aventura en la vida de Lampard, que nunca dejó lo universitario, que lo universitario le quitara lo barrio irlandés. Okay. Al fin, en 1631, llegó a España. Primero a Santiago de Galicia, al Colegio Jesuita de San Patricio. Como el nombre lo indica, estaba lleno de irlandeses. Debido a la situación económica de su familia, recibió una beca del Marqués de Mancera,
okay,
para continuar sus estudios en el Colegio Irlandés de la muy famosa Universidad de Salamanca. Después de Salamanca, acudió con otra beca de la corona al Colegio de San José del Escorial en Madrid, donde este modesto pirata se convertiría en un impresionante académico. Guillén Recoso ahorita tiene 19.
No mames.
Ya fue pirata.
Ajá, ya es maestro, güey.
Hizo un poema tan vergas que el rey lo mandó matar, güey.
Wow.
Ni Eminem, güey, ha podido hacer un rap que lo manden matar.
¿Cómo no mató a Machine Gun Kelly? Tuvo que hacer pop punk Machine Gun Kelly después de ese rap, güey.
Sí, es cierto. Uh-huh. Pues Guillén recuenta en los escritos que hizo cuando estuvo aprisionado por la Inquisición. Dice, y cito: a los 6 años de mi edad fui entregado para criarme al licenciado Guillermo de Verox, varón apostólico, vicario general del diócesis de Frenencia, asistente en la ciudad de mi padre, el cual me dio por maestro para enseñarme a leer y escribir a Fray Tomás Furlonio de la Orden de San Agustín y para enseñarme la gramática. 6 años. Luego tuve por maestro a Fray Antonio Tornero y al padre Fray Gualtero Che, pero para la poesía latina. Luego en la elocuencia y retórica latina, en la corte de Irlanda, al padre Tomás Quinn y al padre Enrique Plunketo de la Compañía de Jesús. En la esfera y geometría aprendí de la corte de Londres y tuve por maestro al padre Bateo de la Compañía y al maestro Gray en la magia natural y a los demás maestros en España. En la filosofía, metafísica y lógica, el padre Ildefonso de Amaya de la Compañía, al doctor Roales, maestro también del señor Infante, me enseñaron la astrología. En la sagrada teología, a los padres maestros Fray Juan Toledo y Fray Miguel de San María.
Ok.
Eso estuvo aprendiendo.
Está bien.
Está bien, ¿no?
Está para, chido.
Para traer beca, se me hace muy buenos estudios.
Sí, está chido.
Cuando se acabaron las becas, fui invitado a formar parte de los regimientos irlandeses del ejército español, mejor conocido como los gansos salvajes voladores.
No mames, qué chingón.
Y eran una chingonada, güey.
Está bien chingón ese nombre.
Los que están locos, güey.
Flying Wild Geese. Sí, güey, yo no sé por qué no usan más gansos de para cuidar casas.
Tú le pones, ajá, te le pones un ganso, una armadura, así un chaleco antibalas, güey. Y ya, con eso, güey. Son imparables, güey.
Ya me tiran a lazos.
Y muerden y no se rinden nunca. Una vez que te muerde un ganso, nunca se quita.
Pastelito de vainilla, mermelada, crema y chocolate por encima, güey. No mames.
Es lo que necesitas.
Ya cuando son adultos, ya son diferentes.
Se retiran.
Ya le salen plumas.
Recuérdame y se van volando.
Pues Irlanda tiene una tradición muy larga de nobles que son militares ilustrados. Y era el siguiente paso lógico en la vida de Lampard. De 1633 a 1635, comandó a un grupo de irlandeses en Flandes. En particular, participó en la batalla de Nördlingen, en lo que sería ahorita Baviera, Alemania.
Ok.
Continuó su carrera militar en el ejército español y participó en el asedio de Fuenterrabía. Fuenterrabía.
Fuenterrabía.
Fuenterrabía. Peleando en contra de las tropas francesas en 1638. Como se puede ver, Guillén tuvo una participación destacada en el ejército. Era un hombre de su época, de pluma y espada.
Pues era ganso.
Y ganso. El momento que sellaría su suerte llegaría de mano del duque de Olivares, a quien le había servido como espadachín y consejero, y quien lo prepararía como su espía personal en el virreinato de la Nueva España. Mientras mantenía su relación con el duque, Guillén no olvidó nunca su compromiso con la liberación de Irlanda y gestionó apoyo español para un levantamiento armado.
Okay.
De hecho, negoció que Irlanda terminara siendo un protectorado español en cuanto a República Libre. O sea, República Libre, pero como Puerto Rico ahorita. Con Estados Unidos. Pero con un precio medio alto. Si esto funcionaría, Irlanda quedaba de aportar 20,000 infantes al año para las guerras españolas.
¡Wow!
Es un chingo, güey.
Es un chingo de coger, güey. Ajá. Cogeralo, güey.
No mames, 20,000 niños.
20,000 niños para mandar a la guerra, güey. Ajá, chiquitos.
Al año. Pues la negociación, aunque es sensata, no terminó de avanzar nunca, pero la alianza española-irlandesa se mantuvo.
Te secas a la verga.
No eran todos hijos de Guillermo. No, ahorita capté en pendejo. ¿Cuántos llevamos? 17,623. Okay, okay, no acabo mi poesía, güey. A otra. ¿Tienes VIX para mi pito porque me arde? Formando parte de la comitiva del virrey Diego López Pacheco, Guillén llegaría a la Nueva España en 1640. En el mismo barco viajaba Juan de Palafox y Mendoza, quien sería el visitador general y juez de residencia del virrey, además de que fue un personaje muy controversial aquí en México.
Okay.
Estuvo ahí de virrey un rato, hizo muchas pendejas.
Y se te montaba en la pierna.
El virrey en México en este tiempo era el Marqués de Villena, mejor conocido como el odioso creador de la Real Academia de la Lengua.
Ah, mira.
Ajá.
¿Él la creó?
Él. 1640 fue un año turbulento en España y sus colonias. Ocurrieron revueltas en Cataluña, fue el levantamiento de Portugal. La corona estaba al borde de la quiebra económica debido a su conflicto bélico y que se sobreextendieron, lo que le pasa a todos los imperios. Entonces se respiraba un aire de posibilidad que un hombre inteligente como Guillén podía distinguir. El conflicto en Portugal estaba atravesando por un eje religioso y uno económico. Verán, en 1492, Isabel la Católica expulsó a los criptojudíos de Castilla. A los criptojudíos son...
Los que te venden Bitcoin.
Casi. Pero te lo venden como si fueran católicos.
Ok.
O sea, básicamente los criptojudíos son judíos, pero que dicen soy católico para que no les haga nada.
Ajá.
Y pues son cripto crípticos. Sí, sí. De hecho, parte de su función de Guillén de espía era ver si convenía Ether o Bitcoin. No, era echarle ojo a los criptojudíos, porque vemos que tenían la lana.
A ver, también, entonces que también suena como críptido, güey. Así como que no mames, vi un judío ahí en el bosque. Iba con un hombre peludo alto y un güey chaparrito verde que llevaba una cabra al hombro.
El judío es el que estaba circuncisado. Sí, va a tener mucho respeto judío.
Tenía equipa.
Pues muchos habían huido a Portugal. Cuando Portugal se reanexó al reino en 1580, muchas de las familias ya con nombres y nacionalidades portuguesas, y lo más importante, con muchísima influencia en el comercio, se trasladaron a las Américas. Entonces, lo que les decía es que la misión secreta de Lampard era proteger a como diera lugar a estos financieros cripto judíos que tenían la posibilidad de rescatar a la corona española de la bancarrota.
Okay.
Entonces, en España lo estaban matando, pero al mismo tiempo, los de mero arriba están así que, güey, hay que cuidarlos porque nos estamos quedando sin lana. Y si alguien va a poder financiar más barcos, son estos güeyes. Entonces, échales ojo. Guillén manejaba esta intriga con diligencia hasta que en 1642, un informe secreto que se presumía de su autoría fue interceptado por gente cercana a la Inquisición. Y su orden de arresto fue expedida el 26 de octubre en la mañana. Fue arrestado por la tarde y aprisionado.
Estamos hablando de William.
Sí, a Guillén. O sea, él andaba ya aquí en México, siendo, checando los cripto judíos y haciendo sus cosas. Cuando la Inquisición intercepta una carta secreta, dice, ah, este vato está metiendo con los judíos, que en España los odiaban, los están matando y haciendo todo su desmadre. Pues el Santo Oficio llenó su expediente de denuncias y fue acusado de numerosos cargos. Hereje, apóstata, sectario, dogmatista, inventor de otras nuevas herejías.
¿Qué es apóstata, güey?
El que no, dejas la,
dejas la iglesia.
Ah, ok.
Ajá, apostatar. Ahora tú puedes decir ahorita apostatar, que es que te quiten de los récords de que fuiste bautizado.
No, sí me gusta.
No tienes que ir tú. Ajá. Pero si alguien quiere, se apuesta. Pero me encanta que es hereje y también inventor de nuevas herejías.
Sí.
Sí, que es el papel de baño va por atrás.
Blasfemia.
A huevo. Barbas are cool, mullets no.
Ajá, mullets no. El papel de baño.
En papel de baño. Eso. En papel de baño.
Papel de baño, barbas cool, mullets no. Este, herejías por terbo y pertinaz. Y obviamente como extra, le aventaron los cargos de hechicería y pacto con el diablo.
No más, esos eran los estándares, güey. O sea, ya primero, esos ya venían con el paquete básico. Ya después sí, de ahí ya entra todo el pedo de herejía y nuevas herejías. Y...
es que era ya como que la, para firmarlo, ¿no, güey? Así de ya eres culpable, cabrón.
Herejía, eres energía.
Satánico.
Ajá.
Uh-huh. Ya cochaste,
y
es que también
pues, se llevaba muy bien con todos los indígenas y así. Tenía un amigo este chamán y luego lo dijeron, ah, conoce un chamán, diablo.
Ajá.
Pues en la prisión... es en la prisión que Guillén de Lampard empieza a hacer su trabajo intelectual más impresionante. La culminación de una vida de estudio y combate. Sin embargo, sus ideas ya habían estado siendo trabajadas desde antes de su arresto. Nada más ahí tuvo como un break para poder dedicarse nada más a escribir y no tener que hacer 20,000 niños irlandeses al año. Cuando registraron su casa, encontraron un documento llamado Proclama Insurreccional para la Nueva España. Que ahí se sabe que empezó a escribir lo que estaba en la cárcel, pero desde antes.
Ah, ok.
La opresión de su pueblo, el despojo de su religión y de sus líderes autóctonos por parte de los ingleses, lo había sensibilizado a la idea de que la colonización de las Américas era ilegítima y que era una injusticia.
Es mira, que... hay gente defendiéndola en Twitter todavía. Pendejos.
De hecho, el güey cuando llegó a Nueva España dijo, qué vergas, güey. Porque hay esclavos y porque hay estas castas, porque era muy diferente allá. A pesar de que se lo estaban colonizando, allá no tenían... El tipo de trato que se le estaba dando a los nativos de aquí, ¿no? Aunque se parecía a lo que le estaba pasando en Irlanda, este era un grado que ni él había conocido y él se escandalizó desde que llegó. Dijo,
sí, es que los colonizadores, o sea, cuando llegaban a un lugar donde era básicamente mayor, o sea, tribus o así como tipo aquí los aztecas, mayas, etcétera, o en otros países, otras tribus diferentes, ya desde ahí los veían todavía como menos humanos. Y se les hacía más fácil chingarlos más.
Sí, por ejemplo, Estados Unidos llegó a matar. ¡Pum! Vámonos. Ajá. Por eso casi no hay mestizaje. Aquí fue otro pedo. Punto es que es exactamente lo que vio Guillén. Se dijo, what the fuck? Esto no es por lo que yo pagué. Yo era un pirata poeta. Pues en el texto deja en claro y clama por la liberación total del territorio, de los esclavos y de los indios. Este documento se considera un importante precursor a las ideas independentistas, donde la emancipación de las personas esclavizadas ocurriría ya mucho tiempo después a manos de José María Morelos y todo.
Y Pavón también, Simón.
Ah, sí, Pavón, pero es que Pavón llegó tarde. Pavón nomás
salió filmó, porque eran los de la Alianza de los Gansos y todo ese pedo, sí. ¿No?
De hecho, claro, entre aves se entienden, güey.
Duermen en los árboles.
Pavón era el roomie, güey. Morelos firmó y nomás llegó el güey y le puso y Pavón. Y así pasó a la historia.
Le pasó lo mismo a Miguel Hidalgo con Costilla, güey.
Ajá.
Sí. Esos pinches roomies. Pues...
¿Es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué la I, güey?
No sé.
¿Para qué verga, güey? No.
Pero pues, Guillén, de hecho, escapó varias veces de la prisión inquisitorial, güey. La primera, 8 años después de su captura.
¡Ay, güey! 8 años, güey.
Porque no habían... O sea, estos cargos eran fake, nunca se los probaron. Nomás fue un pretexto para tenerlo encerrado. Esto fue en 1650. Se dice que escapó excavando debajo de uno de los barrotes poco a poco hasta que hizo un agujero suficientemente grande y pudo
pasar. ¿Lo tenía tapado con un póster?
Sí, güey. Sí, hago que te trajo
un póster. Un póster de la reina Isabel, la sí. católica, güey. Arriba de un hot rod.
En bikini, güey. Pero eso
se le veía el tobillo, güey. ¡Wow! Además, y en concordancia con su espíritu, tuvo el coraje de tomarse el tiempo de escribir. Se escapó. Uh-huh. Y saliendo, había escrito y fue a clavar en las puertas de la catedral de en la Ciudad de México la contestación a la querella criminal en su contra, la cual tituló Pregón de los justos juicios de Dios que castigue a quien lo quitara. Entonces fue básicamente a poner sus ideas ajá. en la pinche puerta de la catedral, güey. Antes de
y toda la banda que pasó, ¿qué chingados dice ahí, güey? ¿Qué es eso?
¿Qué pues, es un pregón?
Sí, sí, está bien raro. Sí, batallé para de estas madres. Pero este es un extracto del texto. Y cito: hallaron escrita una cláusula por vía de recuerdo a su majestad que decía que habían preso en esta ciudad con capa de judaísmo 60 familias en la Inquisición, la gente más poderosa del reino. Que si era verdad que estaban comprendidos, mandase su majestad le despacharen luego porque no consumiesen el tesoro embargado, con pretexto de retardadas, pues había grande suma para los socorros tan forzosos. Y si no estaban listados, que seguían el mismo inconveniente, así se escribe.
El mismo.
Pues aniquilaban el comercio y los vasallos y dependientes con grave daño a los derechos reales. En pocas palabras, está hablando de todas las injusticias que estaba haciendo la corona usando a la Inquisición mexicana. Uh-huh. Porque nadie se espera a la Inquisición mexicana.
Nadie.
Perdón. Y aparte empezó a hablar de todas las injusticias que están haciendo con los nativos y con todos los demás. Y fue y se los clavó. Muy lutero de su parte, güey. Sí. Pum, ahí en la puerta. Pues Lamparte es arrestado una vez más. En camino a Veracruz. Se tuvo a hacer eso, siguió su camino y lo agarraron. E iba a refugiarse en una población de cimarrones. Así le decían a los esclavos fugitivos. Aquí no en México.
Okay.
Ajá. Llamada San José de los Negros. Hoy es el municipio de Yanga, en el centro del estado. En la cárcel inquisitorial de nuevo, Guillén conoció a la diversa población que atravesaba opresión en la Nueva España. Presenció incluso el golpe más importante a la comunidad que estaba intentando proteger. El 10 de abril de 1649 se llevó a cabo el auto de fe que concentró la mayor cantidad de financieros y mercadores criptojudíos. Agarraron a todos estos y fueron quemadas 13 personas enfrente de personas en vivo y se castigó con 200 azotes a otras 27, nomás por ser judías.
Ok.
El verdadero motivo de su encarcelamiento era el de exponer ante el rey el fraude tras la persecución de los judíos portugueses. O sea, más que nada están emputados.
¿Porque los ayudó?
Desde este tiempo ya estaba lleno de corrupción, güey. Igualito que no ha cambiado absolutamente nada. Si el virrey vendía tierras y pasabas una lana para que te dieran un puesto y todo era idéntico. Los de arriba seguían haciendo sus tranzas como siempre. Y Guillén estaba sacando todo esto a la luz. Y entonces la Inquisición era un organismo más o menos autónomo que debía autofinanciarse. Era muy conveniente hacerse de sus fortunas al arrestar a gente por herejía, güey. Porque si recuerdan de otros capítulos sobre la Inquisición, cuando eras acusado, todos tus bienes pasaban directamente a la iglesia. Sí. Fueras culpable o no.
Sí, que es lo que pasa con en algunos países cuando te arrestan por cualquier cosa o que nomás te pueden revisar porque creo que te pueden quitar tus bienes por sus huevos.
Ajá, porque está en la ley. Y la Inquisición hacía eso. Entonces iban obviamente detrás de los judíos, no tanto porque les importara que fueran judíos, sino más que nada porque tenían un chorro de dinero. Uh-huh. Entonces una vez que descubrían que eras criptojudío, ese era el crimen y preste todos tus bienes. Y parte de ese dinero la iglesia se lo mandaba a la corona y al virrey y todo esto es madre. Pues para procesar a Lamparte.
Estoy harto de robar mestizos, güey. Hay que robar un cripto judío, mamá. Ya vi una película de esos tiempos, güey.
Sí.
Un golpe.
Y Lamparte obviamente pues vea todo esto y está así que fuck you. Y estaba ahí tuiteando lo que estaba pasando. Pues para procesar a Lamparte, la Inquisición le fabricó delitos de los más variados. De haber sido verdaderos, de hecho, lo habrían convertido en un tipo aún más cool de lo que ya era.
Ok.
Las supuestas transgresiones nuevas incluían el uso adivinatorio de peyote. La práctica de magia negra en la que se invocaba una figura de perro o gato.
Ok. No sabían distinguir si era un perro o gato. Nomás yo creo era. Sí, estás haciendo magia negra y se parece algo en cuatro patas.
Nomás le vi la cola. No supe si era perro o gato, pero yo lo vi. Yo lo vi que sacó ahí un familiar y ahí estaba. como remedio, esto que le invocaba esta figura de perro gato y como remedio para la impotencia sexual, güey. Wow. Entonces invocaba un perro mágico que hacía que
se reparara. Perro, ¿no?
Ajá. Pero bueno, si tiene la parte así que cabrón, tengo que hacer 20 mil niños al año, güey.
Sí, güey, necesito ayuda.
Lo mínimo que puedo hacer es tener al Salem de Sabrina ahí que me...
Ah, era perro. Colorete. Así era para virilidad.
Y también lo acusaron de hacer astrología judiciaria, que utilizaba para realizar predicciones.
Astrología judiciaria.
Así le llamaban. ¿Qué
significa eso, güey?
Pues yo creo que usaba las estrellas para ver si alguien era culpable o no. No sé, güey.
Era Minority Report, pero con astrología.
Ajá. Era así de a ver si fue penal o no. No, las estrellas dicen que sí era penal. Pues como Lampard era teólogo, y aquí es donde se la pelaron, ¿no? Uh-huh. Se dedicó a desmontar las acusaciones una por una, güey. Y todo lo convertiría en un nuevo tratado teológico, güey, donde mandaba a la verga todas estas formas de que la Inquisición trató de chingarlo a él, güey.
Ok.
Entonces se los chingó con conocimiento, güey. Y nunca se rindió en su proceso de defensa contra la Inquisición.
Ahorita no necesito la espada, ahorita con la pluma tengo, güey.
Uh-huh. Sí. Sí, desde el poema. Desde el poema ya está ahí.
A ver, señor obispo, no sabe ni distinguir entre perro y gato. Uh-huh. Así que, ¿cómo se le ocurre a usted acusarme de tal cosa? Y el peyote me lo recetaron, es para mis articulaciones.
Sí, pues su compa Nahual, ¿no?
Ajá. Pues llegó un momento en el cual las noticias de su férrea autodefensa llegaron a los oídos del rey, quien le insistió a la Inquisición que le entregaran a Guillén y su archivo del proceso. Ya se empezó a asustar la corona, güey. Pero la Inquisición nunca cedió. Yo creo porque les daba un chingo de miedo.
Que fuera este güey y les dijera, oye, los de la Inquisición están bien mecos. Mira, me hicieron esto, esto y esto. ¿Qué pedo?
No, nomás eso. Te están chingando un putero de lana. Ah, sí, te también. Están fregando y no te están mandando el oro. Ahorita que está de la verga España y valiendo verga. Y se la están quedando. Entonces la Inquisición está diciendo que no, güey, que no lo agarre, cabrón. Uh-huh. De hecho, es probable que su fuga de 1650, la otra, estuviera financiada por alguien con poder. Quizás el ya mencionado Juan de Palafox.
Ok.
Lampard fue, antes y después de su encarcelamiento, un hombre en busca de la justicia. Su crianza lo había sensibilizado a la noción de que la rebeldía ante situaciones de opresión era necesaria. Y no dudó nunca de la situación en las colonias españolas y de que esta fuera distinta a la que se vivía en su natal Irlanda. A través de una fuente documentada, Ignacio Fernández Pérez, trabajador de las minas de Taxco, sabemos que Guillén intentó agitar políticamente a los mineros y a los pobladores indígenas de ahí mismo. Además, aprovechando su formación académica, se dedicó a ayudar a quienes no hablaban español en cuestiones de redacciones de documentos legales.
Ok, andaba traductor y andaba ahí de grillero.
Y de abogado y de grillero y haciendo sindicatos.
Guillén Chambitas, ¿verdad? Acá.
Sí, sí. Pues Fernández Pérez dice sobre Lampard, y cito, don Guillén amonestó a este declaradamente que animase a los naturales de la dicha de su tierra para que se juntasen 300 o más indios flecheros y ayudasen a 400 hombres que habían de buscar con toda brevedad para que con armas de fuego, todos juntos, restaurasen esta tierra y la libertasen de la tiranía con las que los trataban. Y los indios, que verían con su libertad y se restaurarían todas sus haciendas gozando de quietud, honras y preminiscencias. Y que lo dijese así a todos los naturales. Entonces él ya estaba de, güey, es tu tierra, hay que recuperarla.
Te lo están quitando por sus huevos.
Ajá, yo conozco a quién, a mí hicieron lo mismo.
Simón.
Pues las injusticias principales que Lampard observó y se dedicó a combatir en la Nueva España eran la opresión a los grupos indígenas y la esclavitud de los africanos y sus descendientes. Este costado de Guillén se mantenía bien guardado y solo fue develado posterior a su arresto, cuando se encontró la proclama insurreccional en un baúl en Michoacán.
Okay.
De hecho, de Guillén supimos de él mucho tiempo después.
Sí, de que alguien empezó a sacar documentos y empezaron a armar todo.
Básicamente lo desaparecieron la historia, ¿no? De la historia desde esos tiempos. Claro. Esto es lo que hace de manera no oficial a Guillén un precursor de las ideas independentistas. Fue el primero que sabemos, pues, que estuvo ahí chinguele para regresar México a los mexicanos. No mames. Pues a los que vivían aquí. Todavía no era México.
Ajá.
En un extracto de la proclama dice lo siguiente sobre la población negra de la Nueva España. Sean luego al punto libres cuando esclavos hubieran en estos reinos, que se levanten para su defensa y libertad, los cuales, sin eximir a nadie de ninguna condición ni calidad de ellos, agora sea bozal, agora ladino, en adelante, conforme a sus servicios y hazañas, será tan capaz de premios, títulos, encomiendas, hábitos, señoríos y oficios, así de mar como de tierra, así de la república como del gobierno, como los mismos españoles. Y conforme al ingenio y la aplicación de los demás, que se aplicaren a cultivar la tierra y ser labradores.
Y en 400 años va a haber una sirenita de su color.
¡Ay, esta gente se va a emputar! Se les dará lo necesario haciéndoles señores libres de ello. O sea, está diciendo los que ya viven aquí que tengan los mismos derechos.
Derechos que los que están invadiendo.
Exactamente. Mínimo. O sea, él peleó un chingo para que, güey, él era un emperador azteca, güey, tiene que tener el mismo nivel que un virrey.
Ajá. Sí.
Sí. Y si trabajas tu tierra y lo que tienes es tuyo, no tienes por qué estar robando a los demás y nada más, pues que el ser humano sea libre, ¿no? Y Lamparte escribe no solo como denuncia o como arenga, sino también desde lo estratégico. Describe en su afilada, con su afilada pluma, cómo son aplicables los complejos y radicales cambios sociales que sugiere. Lamparte tuvo una producción literaria prolífica en la cárcel. No solo fueron los documentos legales que escribió con fervor, sino también muchísima poesía y relato testimonial. La narrativa de Guillén funciona también como un documento anticarcelario al relatar las terribles condiciones de su cautiverio. Este vato le estaba pegando a todos. Ajá. Dice, y cito, no hay lengua que pueda dibujar los horrores que usaron conmigo. Y no,
pues ¿cómo dibujas con la lengua?
Ajá.
¿Con la poesía? ¿La poesía es dibujo?
No.
No, no. No, dibujo es dibujo.
Sí.
Poesía es poesía.
Pues estudiaste arte, cabrón. ¿Cómo te graduaste?
Diciendo puras mamás iguales, güey, sí. Aparentemente.
Sí, sí. Se llama crítica de arte, güey. Artistas de lengua. Los críticos de arte crean con la lengua. Dice, y no fue nada respecto de los otros. Siempre en calabozos, chorrando de agua. Las ratas caribes en tanta copia que me roían los pies.
Ranteo de ratas caribes, me los imaginé así con camisa como la que trae borras. Y...
depredador. Sí, llegaban acá de, sí. ¡Yamón! ¿Quieres? La verga. ¿Quieres una margarita, mon? Con marimbas y todo, bien vergas. La verga. Rata caribeña. Que bueno, me roían los pies. Dos veces intentaron mi muerte con veneno. Me detuvieron.
¿Las ratas, güey?
No. Las ratas nomás iban a bailarle, sí, y ofrecerle mota, güey. Me detuvieron el sustento 4 meses viniendo a medio real. Me mandaron quitar el del sustento para vestirme. El dolor de la soledad excede todo lo criado. Que solo con ese medio hicieron renegar de la fe a muchos y levantarse falsos testimonios. Estoy hablando de como mucha, sí, otra gente.
Tortura en solitario y ya con eso decían lo que querían escuchar los inquisidores.
Y así es como te chingaba y hacían que tú chingaras a alguien más y alguien más y alguien más. Y así se hicieron bien pinches ricos.
Ajá.
Pero aún en estas condiciones, Lamparte conservó su aguda mente. Intentó escapar una vez más después de su recaptura, pero fue capturado de nuevo y al fin lograron deshacerse de él. Fue quemado vivo en la hoguera el 19 de noviembre de 1659, en lo que es ahora el edificio de la Suprema Corte de la Nación. Bien pinche irónico.
Mira, qué padre.
Ajá, ahí lo quemaron. ¿En dónde quedó? Ah, en un auto de fe suntuoso que se aseguraría de acabar con el gran hombre y casi casi con su legado. Porque si no hubieran encontrado estos documentos, nadie,
sí, pues, nadie hubiera sabido nada. Sí, ¿no? Todo el mundo... nomás estaría así, pues era un güey, un irlandés que de repente, quién sabe qué pasó con él.
Ajá, quizá hay un desmadrito y luego se
fue. La última vez que lo vimos traía un gato o perro fantasma y una rata con camisa hawaiana.
¡Ya, mom! Pues el evento se llenó de espectadores. Ya sabes, estos tiempos no había nada que hacer. Si iban a ver cómo quemaban herejes.
Sí, bueno.
Algunos que apoyaban a Guillén. Otros que iban por morbo. Y muchos fueron, güey. Porque la iglesia, en un movimiento genial de mercadotecnia, prometió que a todos que fueran a ver cómo quemaban a Lamparte, mágicamente se le iban a quitar todos sus pecados.
Uf, claro. Barra libre, vénganse ustedes, no hay pedo. Así caigan de
frente. Caigan, es más, si ves cómo se quema, no está COVID, ni la plaga. Tienes madre que estar aquí presente, güey. Y fue un chingo de gente. Y pues su vida y obra, en gran parte, se han perdido en el tiempo. La poesía que escribió en la cárcel la reunió y editó Gabriel Méndez Plancarte. Existe la colección Conway de papeles de Guillén en la Biblioteca Cervantina del ITESM. Y los archivos del proceso del Santo Oficio en su contra se conservan en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, la misma ciudad que lo vio morir. Su estatua, dentro del Mausoleo de los Héroes Independientes, dentro del Monumento a la Independencia, parece ser un augurio trágico de un hombre que llegó 2 siglos antes a una tierra que pudo ser más amable con él. Su fascinante legado debe permanecer como una muestra de que no importa dónde se nazca, los principios y la solidaridad son capaces de conmovernos en cualquier tierra. Guillén de Lampart nos enseña que las nacionalidades son un constructo social y que sin importar de dónde vengamos o a dónde nos vayamos, los ideales de la justicia, la igualdad y la equidad son universales.
Sí.
Y esa es la historia del pequeño irlandés, poeta pirata, que estuvo aquí en México diciendo, esto está mal, cabrones, hay que cambiarlo.
Pequeño gran irlandés.
Pequeño gran irlandés, poeta pirata.
Gracias a él tenemos el Patrick Miller. O teníamos, ¿no? Ya no existe. Sí existe.
No, sí, ¿no?
Sí regresó, ya no,
no
supe.
No sé, ya tampoco.
Ya no, ya no supe qué pasó al final. Sé que se fue un rato, pero creo que...
Ojalá haya regresado.
Porque estuvo escenario por Patrick Miller en el Vive Latino, ¿no?
Ah, a lo mejor por eso estuvo para...
Pues tal vez ya lo mueven, ya se toma, va a festivales. No el sé. Edificio completo. Lo llevan ladrillo por ladrillo, lo ponen a otro lado.
Sí.
Me cayó bien Guillén.
Guillén, sí, deberían haber estampitas de Guillén. Uh-huh. Así para tu álbum Panini de Héroes de la Independencia. Sí hay, ¿verdad?
No. No, no hay.
Pues por lo menos en un billete, ¿no? Acá
ah, dale un billete chingón, de Guillén.
Un billete, una moneda.
Su armadura de ganso. Su ratita. ¡Llamo! No,
eso, yo creo que eso es de las cosas más ojetes, ¿no? Que te encierren con animales, güey, acá. Como las ratas.
Pues es que las ratas ya andaban porque pues es una cárcel y no creo que no, estuviera muy higiénica, que digamos.
Pero sí es a propósito una forma de tortura, sí. Que esas madres te empiezan a comer. A mí una vez Gabe me advirtió porque fuimos al taller de su papá y me dijo que habían ratas. Y le dije, qué chido, quiero ver una rata. Y me dijo, no quiero ver una rata.
Son ratas están enormes.
Salvajes.
Ajá. Son de esas. Sí, están chonchas, güey.
Sí, güey.
Y brincan y son bravas. Wey.
Ajá.
Atacan primero, ¿no? O
sea, no preguntan.
No preguntan, güey. No. Son como policías gringos, güey. Les vale verga te la presunción de inocencia, güey.
Trae dientes, me va a hacer algo. Muérdelo una vez.
Este vato trae una cartera, me va a matar, me va a matar. Este güey puso la ratonera, huevo.
Y es que sí, os digo, todavía lo que pasa en Irlanda, ya colonizada y siglos después, todavía tuvieron sus... The troubles. De lo mismo, que están entre protestantes y católicos. Como wey.
Sundays, Bloody Sundays y ese tipo de cosas. De hecho, estuvo gracioso que se murió la reina y pregúntale todas las entrevistas a Escocia e Irlanda. Todo el mundo es así que, fuck yeah, qué bueno que se murió al fin.
Pues por eso cancelaron un chingo de cosas, eventos masivos, porque no iba a haber un minuto de silencio ni de pedo. No,
qué chingado, estaban bien contentos todos. Pues que la representación aún viva, bueno, ya no va, pero era la representación aún viva de tantos años de opresión, masacres. Que nosotros no nos enseñan cómo les fue a ellos con toda esa masacre de tener Inglaterra ahí pegado.
Sí, toda la dinastía que dejó, ¿no? Sobre todo acá en México, güey. Bárbara de Regil, su hija, güey.
No, güey, Marta de Baile.
Ah, sí, Marta de Baile.
Sí, güey, la nieta de la reina.
Sí, cierto. Es que las dos están igual de pendejas.
qué bonito, cuando fuimos así súper alto, la libertad universal y todo.
Y luego aterrizamos. Aterrizamos en la realidad, güey. Es nuestra realidad.
Sí, qué triste.
Ay, esa mentalidad de, no, claro, colonizar estuvo padre. Si no nos hubieran colonizado, no estaríamos civilizados. No sabes, güey. No sabes. Cállate.
Y ni sabremos.
Cállate.
Pero ya estamos aquí.
Pues sí.
O sea, qué chingados.
Ni modo, nos colonizaron.
Yo ni pedí nacer, güey.
Y somos mexicanos. Vamos a abrazarnos. Y querernos como los mexicanos que somos.
Y como siempre en el mundial se van a poner pedos los irlandeses con los mexicanos. Eso siempre pasa, güey.
Eso siempre pasa. Es que somos hermanos.
Ajá. Se ven así, huevo. Y no se entienden, pero están pisteando.
Y ellos tienen leprechauns, nosotros tenemos chaneques y aluches.
Ajá. Leprechaneque. Suena como un chaneque con lepra.
Hay que cruzarlos esta leche.
¿Dónde con un chaneque?
Hay que cruzar. Para salir uno que no puede respirar bien. respirar, güey.
Con problemas de cadera, güey.
Sí, sí, en vez de Lucky Charms va a vender chachitos, güey.
Con malvavisco.
Qué cabrón, si alguien sigue escuchando el episodio. Si le pagaron antes, no los culpo. No, porque esto ya se está degradando. Y vamos a Luche Leprechaun Pug.
Sí, ya. Vámonos, pues. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí me encuentran en sus corazones como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de la Rata Cabireña.
¡Cabireña!
¡El pinche racista! ¡No es!
Mira, está ofendiendo a tantas culturas al mismo tiempo que ya no sé si califica como tal, güey.
Más bien...
¡Córtale, pinche racista! Y ese fue Guillén de Lampart, el zorro de México. En una parte leí que sí le decían.
El zorro de México.
Ajá. ¿Sí?
Sí. ¿Estás mamando? Ah. No, no, no. Pero no lo encontré en todos lados. Entonces no sé quién le decía el zorro de México.
Tal vez algún periodista dijo, le voy a poner una foto bien vergas. Ajá.
Y no pero, se le quedó. Y
nadie le siguió la corriente. No, porque era el ganso salvaje de México. Ajá.
Sí, el ganso, güey.
Así hacen, güey. Pues.
Dependiendo del tamaño del ganso, ¿no?
Sí,
pero el tuyo sí, güey. Yo sí tardo un chingo en emitir sonido. Le rompe el Stinsky, ¿no?
Ay, no.
Les haya gustado el episodio de... Está para chingón. Concluir nuestro mes patrio.
Uh-huh. Y pues a todos que fueron al meet and greet o a vernos en VidCon, muchas gracias. Estuvo chido saludarlos.
Fabuloso. Son bien bonitos.
Estuvo padre. No sabemos... si se va a volver a hacer VidCon en México, supongo que sí, pues es la primera.
Ajá.
Si nos vuelven a invitar, pues a ver si volvemos a ir para volverlos a ver. Y si no, pues nos vemos en octubre, ya empezando el mes, 14 de septiembre en Torreón, 15 y 16 en Monterrey, con Hijos de Mothman.
De octubre,
sí.
Sí.
Es que ya me quedé desconcertado después de lo que nos hizo Borra hace rato. Ay, no sé qué está pasando.
Me da miedo decir octubre también, o mes, o favorito.
Cualquier cosa.
Chorizo, güey. Miedo.
Y sí, y luego noviembre 5 y 6 en el Teatro Diana en Guadalajara. Boletos en Ticketmaster para Monterrey y para Guadalajara. Y el de Torreón, se me olvidó checarlo, pero no es Ticketmaster. Creo que es otra que no me acuerdo cómo se llama. Pero si buscan ahí Torreón, Leyendas Legendarias, salen los boletos.
Ajá. Y pues nos vemos ahí. Va a estar delicioso y macabroso.
No me lo salburé. Les di un pasecito. No lo agarraron nada más.
Ahí sigues.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro